fue condenado el abogado Diego Cadena. Estaba acusado por 4 delitos, lo condenaron por 1. En los otros 4 coincide con el expresidente Uribe, que por uno de esos delitos sí fue condenado, mientras que a Cadena le dieron el beneficio de la duda. Doctor Jaime Lombana, quien además hace parte del equipo de defensa del expresidente Uribe, gracias por atendernos, muy buenos días. Nos decía Alberto, es un tema discrecional del juez. El juez mira o establece que hay una duda razonable y independientemente por eso toma la decisión que tome. ¿Cuál es su explicación técnica de lo que pasó con el caso Cadena comparado con el caso Uribe Vélez?
Julio, muy buenos días. Primero que todo, gracias por esta oportunidad. No, yo no estoy de acuerdo con Alberto, a quien aprecio y respeto profundamente, pero ¿por qué? Mire, Julio, este no es un tema de que en un proceso el abogado Diego Cadena se presentaron unas pruebas y que se valoraron de manera distinta y discrecionalmente por parte del juez. Hay algo que yo no he dicho, yo no había querido salir a ningún medio a hablar de la providencia, porque siempre considero que las providencias se controvierten y se discuten dentro de los recursos formales. Pero mire, algo que nadie ha dicho y que es muy grave. En la sentencia del doctor Álvaro Uribe, el funcionario de distancia, o la funcionaria de distancia, se basa en una sentencia del derecho americano, la menciona en la página 189, la sentencia Coolidge, New Hampshire. Me llamaba la atención escuchando al profesor Gaona ese punto, porque no es usual que las decisiones de derecho colombiano hagan menciones de figuras del derecho americano. Pues atérrese a audiencia de la W. Esa decisión, la Coolidge, New Hampshire, fue modificada por la propia Corte Suprema de Justicia americana en el fallo Horton versus California desde el año de 1990. Y se pasó de un factor subjetivo en la valoración de la legalidad de la prueba, estoy hablando de las interceptaciones, la ilegalidad de las interceptaciones, y la jurisprudencia americana pasó en ese fallo trascendental que se mantiene, Horton versus California, desde 1990 hasta la fecha actual, año 2025, a un criterio objetivo, Julio. Eso es muy grave, que una sentencia, yo expreso mi respeto profundo por el funcionario, y pues obviamente...
Doctor Lombana.
Entonces, cuando se cita una sentencia que está derogada ya por la propia Corte Suprema de la jurisdicción de la cual se citó y se basa toda la legalidad, la conclusión es que hay un error profundo, protuberante en el respeto al debido proceso de Álvaro Uribe y que debe ser corregido, es el objeto ante el Tribunal Superior. Pero termino brevemente, Julio, hay otro segundo error gravísimo que también toma elementos y quiero unir lo que expresaba el profesor Gaona, y no sabe lo que me place oír la inteligencia y brillantez del profesor Gaona. El tema, la sentencia de Álvaro Uribe trae otra figura del derecho angloamericano que es el denominado willful blindness, que es la ceguera voluntaria. Y entonces, para probarle el dolo a Álvaro Uribe, la sentencia se basa en ese willful blindness. ¿Qué es el willful blindness? Es que alguien se haga la vista gorda. Para con eso le estructura el dolo al doctor Álvaro Uribe la sentencia de 1114 páginas en una figura del derecho anglosajón. ¿Cuál es la conclusión? Que la entiende cualquier colombiano de a pie, de Julio, que no puede haber ceguera voluntaria en un delito que requiere dolo directo. Si a mí me exigen un dolo directo, un conocimiento claro y una voluntad férrea de haber determinado al abogado Diego Cadena la realización supuesta de un hecho delictivo, pues tiene que decirme que yo obré con dolo directo, no con la tal ceguera voluntaria del derecho anglosajón, que es una figura que se aplica, por supuesto, es una figura válida, pero que no puede aplicarse conjuntamente con la determinación, la figura de la determinación como participación, es decir, que yo determiné a un tercero a realizar un hecho delictivo. Hasta ahí, Julio, esas dos fallas protuberantes de la decisión. Primera vez que alguien lo menciona, porque no lo habíamos hecho. Está, por supuesto, en el recurso, es una parte de la columna vertebral del recurso de apelación que firmamos el doctor Jaime Granados y yo. Ten en cuenta la profundidad de las equivocaciones de la decisión de primera instancia.
Profesor Lombana, muy interesante. Le tengo una pregunta aunque en derecho las cosas no son de sí y no, pero ¿usted cree que el fallo del abogado Cadena le termina dando sustento o sirviendo de algo a la apelación de ustedes del expresidente Uribe?
Julio, un mismo hecho no puede tener dos visiones en derecho, en la valoración jurídica. Ustedes entenderán que cualquier persona, y mucho más los abogados, que cuando se dice que A determinó, A en este caso Álvaro Uribe, determinó la figura de la determinación, requiere que yo haya hecho nacer en alguien la idea criminal, teóricamente. Para yo hacer nacer en alguien una idea criminal, requiero hacerlo de manera directa, concreta, específica, no puede haber un dolo genérico. Por eso es que yo critico a profundidad estos dos elementos. Es que el citar una sentencia del derecho americano que fue modificada desde 1990 y no hacer el seguimiento de esa evolución jurisprudencial de una justicia totalmente desarrollada, estructurada, garantista como la americana, en una decisión colombiana, y es muy grave, es un atropello a una garantía individual del debido proceso. Aplicar otra figura extranjera como el willful blindness, la ceguera voluntaria, decir que yo hablé con dolo directo porque me hice el pendejo, perdóname la expresión coloquial, porque al final eso es lo que significa el willful blindness. Yo me hice el de la vista gorda para que ese determinado obrara, pues es sumamente grave y le demuestra a cualquier colombiano alejado de posturas políticas o ideológicas que aquí hubo un error en la valoración de esas pruebas, concretamente del dolo inexistente en Álvaro Uribe, que además se enteró de los dos hechos relevantes a posterioridad, es decir, 2 meses en el caso de Monsalve y 10 meses después que le han hecho pago al señor Carlos Enrique Vélez. Y para el punto concreto que usted me indaga, Julio, agradeciéndole enormemente esta oportunidad para que el país se concientice de la injusticia que se ha cometido en contra de Álvaro Uribe Vélez. El juez del doctor Diego Cadena absuelve por Carlos Enrique Vélez y dice que a ese señor Vélez no se le puede creer que es una persona mentirosa. Mire, para que se aterre el país, ese señor Vélez hizo condenar a la mamá de su hijo atribuyéndole un homicidio que él cometió. Y la juez de nuestro caso, el caso Uribe, dice que hay que creer a Carlos Enrique Vélez y no a Álvaro Uribe, ni a una persona totalmente honesta como Hernán Cadavid, que dice claramente cuando el doctor Diego Cadena le informó que se habían hecho unos pagos, unos giros, fue en esta fecha, esa fechada 10 meses después de haber sucedido, lo que demuestra la inocencia absoluta y la ausencia de dolo de Álvaro Uribe. En conclusión, pues es evidente que el tribunal, ante esta dicotomía o confrontación de esos dos fallos, va a llegar mucho más pausado, mesurado, a revisar y a unificar el criterio para que no existan contradicciones de la justicia respecto de un mismo hecho.
Doctor Lomán, ha sido usted muy amable. Natalia, ¿cómo va el Bucaramanga?
En la tabla va en la posición 12, pero es que ayer hubo un partido complicadito, bastante polémico, porque fue precisamente ese entre Junior y Bucaramanga, donde arbitraron, más bien el central dijo 3 penales para Junior y terminó casi que ganando sobre el último minuto. Junior sigue líder y Bucaramanga en la posición 12.
Sí, se pasó de piña el árbitro ayer.
Sí, sí, el árbitro. Un abogado diciendo que el árbitro no le sirve tampoco. Bueno, pero usted con los Knicks está bien y con Félix están bien, ¿no?
Este año vamos bien, Julio. Ese equipo está fuerte y...
Pero, si los Knicks no la pasan este año, ya no, porque con el este está muy muy en diferencia a lo que es el oeste, y es la gran oportunidad este año de los Knicks. La vez pasada otra vez se quedaron en el camino, como suele suceder, pero este año no tienen excusa.
Y yo sí aprovecho, Julio, para decir,
le va a preguntar por el jugador de Félix. Siempre se lo saca acá.
Hoy día ya al final tuve razón yo, es un gran jugador, pero en el básquetbol americano impera la fuerza, la habilidad natural y la inteligencia del jugador gringo natural.
Mire, ¿cuáles son dos de los mejores jugadores
esto
hoy?
Es bueno, esto es
Jokic
bueno.
Y Doncic, ¿de dónde son? ¿Quiénes han ganado? ¿Quiénes han ganado los MVP en los últimos años? No son basquetbolistas de los Estados Unidos. Los últimos MVP no los han ganado basquetbolistas de los
pero
Estados Unidos.
Pero es que los MVPs no dan campeonatos. Los campeonatos
no, pero es que usted dice que
equipo, son, y la mayoría son gringos.
Y Wembanyama va a ser una de las figuras. Recuérdese cuántos años se demoró Michael Jordan en ganar un título en la NBA.
Bueno, no, pero eso es cierto, pero yo creo que los Knicks tienen una nómina de oro y, como dice el eslogan, once a Knick, always a Knick. Y este año va a ser el año de.
Pues le
de
toca, porque lo tienen muy el camino muy abierto, porque como está él.
Además, ese dueño ripió la chequera. Bueno, y supieron que Carmelo Anthony compró un porcentaje de los Knicks chiquito. Y, Carmelo Anthony es una de las figuras amorosas y emblemáticas de Nueva York. Y ahora, bueno, eso ayuda también a que el equipo esté muy bien asesorado, además de que es la segunda franquicia más valiosa de toda la NBA.
Bueno, les daremos una sección para ellos, ¿no, Alberto?
Julio, muchas gracias por su tiempo y la oportunidad de explicarle al país nuevamente la inocencia de Álvaro Uribe.
Muchas gracias. Y ahora nos vamos con la contraparte, ni más faltaba. Así como lo hicimos muy temprano, el equilibrio. El abogado del senador Iván Cepeda, pues que es contraparte precisamente en el caso de Álvaro Uribe, otra de las víctimas, es Reinaldo Villalba. El doctor Villalba nos atiende a esta hora. Doctor Villalba, buenos días.
Muy buenos días para ustedes y su audiencia.
Doctor Villalba, ¿qué lectura le da usted a un caso que, pues para muchos que no somos abogados, nos ha llamado la atención? Es que un mismo delito, en un caso hay duda razonable y en el otro caso, en el caso del doctor Cadena, hay duda razonable y en el caso del presidente Uribe hay condena. ¿Qué lectura le da usted a este hecho que para muchos puede ser contradictorio?
Bueno, en el caso de la absolución proferida por el juzgado tercero penal de circuito en relación al caso Cadena, pues precisamente lo vamos a apelar porque nosotros no entendemos por qué ha tomado esa decisión, siendo que los elementos probatorios indican claramente su responsabilidad. Hay que tener presente que antecede a Cadena dos sanciones disciplinarias precisamente por esos mismos hechos. Claro, me van a decir que la sanción disciplinaria no tiene las mismas características que la sanción penal, pero la sanción disciplinaria lo que está diciendo es que precisamente incurrió en esos hechos, que son los mismos que se conocen en lo disciplinario y en lo penal. Entonces, no necesariamente una investigación disciplinaria tiene que llevar a una sanción penal, pero para el caso concreto que nos cobija, pues estamos frente a los mismos elementos que dan lugar a lo uno y a lo otro. Entonces, obviamente el propio señor juez dijo en su alocución varias veces, y aunque no lo hubiera dicho, lo dice la ley, que pues su decisión estaba susceptible a las apelaciones a que hubiera lugar, y es precisamente a lo que nosotros vamos a acudir a presentar nuestra apelación en ese sentido cuando se produzca pues el fallo, ¿no? Porque pues por ahora estamos en el sentido del fallo, ¿no? Pero pues el sentido del fallo creo que ha sido como lo fue en el caso de Álvaro Uribe Vélez, bastante claro, ¿no? Uh-huh. Aunque la defensa diga que no, estamos en la misma situación. Así que ya el sentido del fallo, la sentencia a sí misma, pues va a tener los mismos, las mismas bases, los mismos fundamentos. Claro, faltará ya otros elementos, pero que para el análisis que estamos haciendo no sería necesario, ¿no? Nosotros estemos en la convicción absoluta de la responsabilidad también de Diego Cadena en ese sentido, y no solamente porque esté antecediéndole esas sanciones disciplinarias, sino por la actividad que realizó incluso Álvaro Uribe Vélez en la determinación, que fue muy clara. Y lo hablo porque estuve escuchando atentamente al doctor Lombana, hablando de la ceguera voluntaria como teoría, pero yo sí quiero recordar algunas actuaciones o algunos elementos que están en el expediente y que demuestran claramente que efectivamente una determinación
doctor,
por parte de Álvaro Uribe Vélez, ¿no?
Doctor Villalba.
Las evidencias concluyentes, por ejemplo, permítame un momentico, termino acá. Por ejemplo, cuando le dijo que le había ofrecido, cuando ofrece silencios concluyentes, cuando dice que hubo ofrecimiento de ayudas jurídicas, Cadena le dice a Uribe que le ofreció ayudas jurídicas a Vélez, uh-huh, y Uribe guarda silencio, ¿no? ¿Cómo se interpretan los silencios en ese sentido? Y eso está en la grabación.
Doctor Villalba, ¿no? ¿Usted cree que...?
Quería ver cómo me ayuda.
Doctor Villalba, ¿usted cree que lo que pasó con el caso Cadena le sirve a la apelación de la defensa del doctor Uribe?
No, yo no creo. Yo creo que el tribunal va a hacer un estudio supremamente juicioso, y va a mirar, pues va a tener la oportunidad de conocer incluso los dos casos, así de sencillo, y primero el de Álvaro Uribe Vélez, donde tendrá una comprensión muchísimo más global, muchísimo más general, y lo digo por lo siguiente, porque es que en el caso de Álvaro Uribe Vélez examinaron 7 hechos jurídicamente relevantes, frente a los cuales la jueza absolvió en 2 y condenó en 5. Entre tanto, en el proceso de Cadena solamente se refirieron 2 hechos jurídicamente relevantes, a pesar de que Cadena participó en otros hechos jurídicamente relevantes supremamente claros, como la consecución de los falsos testigos, sí, de la cárcel de Cómbita, o como toda la actividad que realizó frente al Tuzo Sierra en Estados Unidos. Sí. Entonces, yo no creo, porque sencillamente el tribunal seguramente va a conocer primero la otra decisión, va a tener esa mirada global, contextual, que también ayuda a definir qué hacer en una valoración frente a una misma prueba, y bueno, también por supuesto va a llegar esta decisión a la segunda instancia,
claro.
Así que esperemos entonces qué es lo que se va a resolver, bueno, allí.
Por hoy, pendientes de la tutela que busca la libertad del expresidente Uribe, ya está la apelación de la defensa de él, y ahora viene la apelación, en este caso, del doctor Villalba, por lo sucedido con el caso Cadena. Doctor Villalba, gracias por atendernos, de gran ilustración tenerlo con nosotros. Una feliz mañana.